Creo que es doctor también, o abogado por lo menos, Pedro Fontanetto. ¿Por qué? Pues se viene el Congreso Regional de Cibercrimen, y queremos saber un poco de qué va todo esto. Pedro, ¿cómo va? Estoy con Analía, con Nacho, soy Ezequiel, acá en Malos Perdedores por Radio Costa. ¿Hola? Bueno, seguramente en un ratito lo recuperamos a Pedro. A ver, ¿me estás escuchando? Probemos.
Ahí sí, muchísimo mejor.
¿Cómo estás? Buen día. No sé si alcanzaste a escuchar la presentación.
Sí, lo saludaba y les agradecía obviamente por la comunicación. La verdad que un placer poder charlar con ustedes.
Bueno, para nosotros también. ¿Querés, si te parece y estás de acuerdo, primero contarnos en una línea o brevemente de qué va este congreso, para después meternos en el cibercrimen en especificidad, que es algo que suena grosso, sé que trabajás y que estudiás el tema, y de mucha implicancia, ¿no?, en la actualidad por las tecnologías y por distintas formas de relacionarnos que tenemos como sociedad.
Sí, absolutamente. Bueno, el congreso es el primer congreso regional que se va a hacer acá en la región del litoral, en cibercrimen y evidencia digital. Es un congreso que es organizado por OCEDIC, que es el Observatorio en Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral, ajá, de Buenos Aires, con el auspicio, entre otros, de TikTok, la red social de gran alcance internacional que desde hace un tiempo ya nos auspicia, nos acompaña y nos impulsa al observatorio. Bueno, yo soy parte de ese observatorio porque hice el posgrado en cibercrimen oportunamente en la Universidad Austral, luego que obviamente vinculado en todo este tipo de actividades académicas. Y en este caso, Daniela Dupuy, que es la directora del observatorio, la directora del posgrado y a su vez es una figura súper importante en el mundo del cibercrimen, no solamente en Argentina, sino a nivel nacional, es quien me encomendó la posibilidad de hacer este primer congreso regional del litoral, hacerlo en Paraná, así que, bueno, por eso lo estamos por llevar adelante este jueves en el Centro Provincial de Convenciones, a partir de las 9 de la mañana. Y obviamente va a estar ella, Daniela Dupuy, va a venir entre otros también Matías Ocari, que es un fiscal especialista en cibercrimen de Rosario, que ha llevado adelante grandes investigaciones en estos temas. Van a estar dos peritos especialistas en evidencia digital, realizando incluso demostraciones en vivo sobre las intervenciones que se pueden realizar en términos de investigaciones criminales con evidencia digital. Incluso va a estar el doctor Chaglia, que es vocal de juicio de apelaciones, especialista también en cibercrimen de acá de la provincia de Entre Ríos, desde Concepción del Uruguay. La verdad que expositores de altísimo nivel, de lo mejor que hay en el país, que bueno, van a desembarcar acá en la ciudad para que puedan disfrutar y aprender muchos de los que estamos involucrados en el ámbito jurídico del derecho penal, no solamente de la provincia, sino también de la región.
Pedro, para los que no sabemos mucho del tema, ¿qué sería el cibercrimen y qué abarca?
A ver, el cibercrimen es y abarca muchísimo, desde todo lo que son fraudes informáticos o fraudes que se dan en el mundo en línea, lo mismo que el grooming, que es la captación por ahí de niños y adolescentes por un adulto con fines sexuales, es un tema bastante de actualidad y que ya se comenta mucho, todo lo referido a la tenencia, la distribución y producción de material de abuso sexual infantil, una problemática que hoy moviliza incluso lo mismo o más que el propio narcotráfico a nivel mundial. Todas esas temáticas se van a estar trabajando acá, el uso de la inteligencia artificial tanto en el proceso penal, pero también como para utilizado como medio para delinquir. Entonces va a haber muchas temáticas de lo referido al cibercrimen que se van a tratar en este congreso, y que obviamente son ya no novedosas, sino que son de actualidad. Yo siempre digo que muchas veces uno cuando se pone a charlar sobre el fenómeno del cibercrimen te dice, no, sí, es lo que se viene, no, ya vino hace rato, está súper instalado y lamentablemente en términos de investigación y de legislación, no solamente en la provincia sino también en el país, venimos atrasados, así que todo este tipo de encuentros vienen muy bien para poder ajustar y poder debatir sobre la problemática.
Ni hablar de las estafas a las billeteras virtuales.
Olvídate, ni hablar, eso es uno de los temas tal vez de actualidad y de gran impacto, y que realmente necesitan de una de un ajuste en materia de investigación criminal y de legislación, porque una de las características principales que tienen este tipo de delitos son la volatilidad, es decir, muchas veces se logra acceder a través de un engaño, una usurpación de identidad, una billetera virtual, y se puede hackear toda esa cuenta, sacar el dinero, o mismo muchas veces se utiliza la modalidad de sacar un crédito en una billetera ajena. Uh-huh. Y todo ese dinero se moviliza a diferentes cuentas mulas que son de difícil rastreo si no se hace con una inmediatez extrema. Entonces, para eso también se necesita tener medios para la denuncia que sean inmediatos y que esas denuncias se puedan traducir en bloqueos de cuenta, en investigaciones criminales, en técnicas específicas para poder llegar a dar con el autor, pero también con posibilidad de congelar el dinero que fue secuestrado para devolvérselo a las víctimas. O sea, son muchas cuestiones que en las cuales hoy no hay un avance a nivel regional. Sí, obviamente en Buenos Aires tal vez hay mejores recursos, pero bueno, son temas que también acá en la región tenemos que ajustar, y que creo que a partir de este congreso, en el cual va a participar el procurador de fiscales, la asociación de magistrados, el Superior Tribunal de Justicia, incluso hasta el gobernador, va a servir para dar un pantallazo de dónde estamos y todo lo que nos falta por recorrer.
Pedro, recién decías que estamos atrasados en materia legislativa, creo que tanto para el plano nacional como local o provincial. La mayor legislación o la nueva legislación para prevenir el cibercrimen o para castigarlo eventualmente debe ir en el sentido de mayores restricciones, otro tipo de reglamentaciones. No sé si podés responderlo como para que lo entendamos. No sé si nosotros, pero yo por lo menos.
Sí. A ver, lo que sucede hoy es que en la gran mayoría de los códigos procesales que rigen las investigaciones, digamos, penales, está el principio de la libertad probatoria, y las técnicas de investigación, en teoría novedosas o que en algún momento lo fueron la intervención de un celular, claro, la intervención de un mail. Hoy eso ha quedado prácticamente obsoleto, inclusive, porque hoy tenés técnicas de investigación criminal, como es, por ejemplo, la utilización de drones para poder acceder a ciertas propiedades o hacer vigilancias de ciertos lugares, que eso no está legislado. Por ende, eso para quienes ejercen la defensa muchas veces es una violación al debido proceso, a la defensa en juicio, y lo mismo también para aquellos jueces que
con un dron arriba de una propiedad es violación es como un allanamiento ilegal.
Una violación a la propiedad, absolutamente, claro. Técnicamente lo es. El problema es que hoy se están llevando adelante un montón de esas medidas sin tener una legislación que lo respalde. Entonces, obviamente hay muchos planteos sobre la inconstitucionalidad de esas medidas, lo cual tranquilamente se podría solucionar con una legislación actualizada en la cual se aborden todo este tipo de temáticas. Hace el año pasado se salió la noticia de que acá en la provincia se estaba fomentando una reforma del Código Procesal Penal, en la cual la coordinaba en realidad el doctor Virué por indicación del gobernador, y a mí principalmente junto con el doctor Chaya me encomendaron la tarea del capítulo referido a estas técnicas de investigación criminal de investigaciones digitales. Entonces, ahí nosotros lo que planteábamos es que hay un montón de técnicas que podrían ser incorporadas en los códigos penales para darle, obviamente, herramientas eficaces a los fiscales, para que los jueces también tengan la legislación de la cual poder validar o no validar, pero también para que los propios defensores puedan saber cuáles son los límites, porque yo siempre digo que lo mejor que puede pasar a la hora de un proceso es tener las reglas de juego claras. Hoy tranquilamente se puede hacer así como están los agentes encubiertos viejos que te hacían una vigilancia en una causa de narcotráfico desde un auto a 200 metros durante una semana, hoy está la posibilidad de meter un agente encubierto digital en una plataforma de internet para ver quiénes son aquellos perversos que están descargando y distribuyendo material de abuso sexual infantil. Ahora, Pedro, esa figura del agente cubierto no está legislada, entonces está ahí es donde tenés muchas veces el problema.
Te interrumpía un poco, sí, que nos corre el tiempo. Y en las redes sociales tienen, está TikTok ahí en como... Sí. como colaborador, pero cualquier otra, o incluso las que funcionan más o menos como redes sociales, como juegos, ¿no? Juegos online, sí, también.
Juego clandestino, sí.
No, que clandestino o no, qué sé yo.
Ajá. Los Roblox.
Exacto, como apunta Nacho. Ahí, sí. ¿Cuánto colaboran, cuánto no? ¿Se necesitan leyes más restrictivas? Que yo no sé, por ahí, al menos en las noticias, vemos que Europa tiene mayores restricciones, un control distinto que el que se permite, bueno, en Argentina, para citar nuestro caso.
Sí, absolutamente. A ver, acá hay dos cuestiones fundamentales para todo lo que tiene que ver con el cibercrimen o las actividades que se dan en redes sociales. Uno, y ambas se trabajan desde OCEDIC como campañas digamos, como objetivos. El primero tiene que ver con la prevención y el uso responsable. Nosotros desde OCEDIC incluso hacemos charlas en escuelas para adolescentes, padres y docentes, en las cuales hablamos sobre el uso responsable de las redes sociales y de estas plataformas también de juego, etcétera, para poder entender y prevenir de qué es lo que se trata. Pero también necesitamos y fomentamos la legislación actualizada para poder, en todo caso, perseguirlo y sancionarlo. Porque muchas veces vos podés tener una hermosa ley para sancionar, pero si no prevenís, como pasa con el narcomenudeo, por ejemplo, y la problemática no la va a solucionar nunca. Entonces, acá lo que hace falta es legislación para fomentar la prevención y la educación en términos de entornos digitales, pero también legislación acorde para la persecución en las investigaciones criminales y obviamente la sanción en caso de delitos que se realicen.
Bien.
Por mi parte, quería saber, ya digamos como un resumen, ¿cuál es la estafa virtual más común en la Argentina en estos momentos?
No, tenés varias. Hay, eso va mutando permanentemente, porque obviamente se van desarrollando comunicaciones y uno va sabiendo por dónde viene la mano. Pero muchas veces pasa con esto de la usurpación, donde te mandan un link, ya sea a través, claro, de un mail, lo que se llama la técnica del phishing. Un mail de un supuesto banco que vos tenés o de alguna plataforma que saben que vos utilizás, diciéndote que perdiste la cuenta o que estás por perderla, que tenés que apretar ese link y contactarte con un operador. Entonces uno o lo mismo lo pueden hacer por WhatsApp, muchas veces te hablan supuestamente del banco, entonces uno accede a esos links, habilita el ingreso del hacker a las plataformas del home banking o donde uno pueda llegar a tener dinero, y a partir de ahí se genera digamos el acceso al patrimonio de la víctima. Uh-huh. Y con eso puede ser que le hace un vaciamiento de la cuenta, o mismo también que te puedan llegar a sacar un crédito carísimo que después obviamente la víctima tiene que terminar pagando. Esas son algunas de las mecánicas de phishing que habitualmente vemos hoy en la actualidad.
Pedro, bueno, la invitación entonces para se puede arrimar la gente, que inscribirse, ¿no? Buscan o se dicen.
Sí, hay un link de inscripción, pero si no, en todo caso también se van a poder acercar. Okay. Obviamente sujeto a la disponibilidad, pues ya tenemos más de 400 inscriptos en la actualidad, así que realmente es una actividad de gran interés, no solamente para los operadores judiciales, sino también para mucha gente que se va actualizando con esta problemática del cibercrimen. Así que la invitación también para toda esa gente para el 21, este jueves, en el Centro Provincial de Convenciones, a partir de las 9 de la mañana. Habrá un acto de apertura a partir de las 10 con todas estas autoridades que te nombraba, y a partir de ahí cuatro paneles súper intensivos, digamos, con los mejores especialistas del país en ciber.
Pedro, abrazo grande y gracias por conversar con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio, y obviamente a disposición para cuando necesiten hablar de cualquiera de estos temas. Un abrazo grande.
Te vamos a llamar, despreocupate. Pedro Fontanetto nos invitaba a este Congreso Regional de Cibercrimen en el marco de un programa federal de OCEDIC que se